latina como tú. That's why I listen to La Red Hispana.
¡Familia! Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en La Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza. Familia, 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 un gusto verlos a cada uno de ustedes y bienvenidos todos ustedes a el programa de Dr. Shaps en La Red Hispana. Como cada semana vamos a estar platicando de temas muy importantes y sobre todo contestando a sus preguntas y dudas que nos han mandado al correo de voz y también en los medios y redes sociales.
Esto es Salud al Día con el Dr. Shaps.
Esta semana, pues muchas veces sentimos que la nariz pues está congestionada y de repente empieza a salir ese moquito claro y no sabemos por qué está viniendo. Eso se llama rinitis. La rinitis es algo que tiene que ver con un par de cosas y el día de hoy vamos a platicar un poquito más de qué es, cómo se hace y, muy importante, cómo también se puede llegar a prevenir y qué cosas no tenemos que hacer. La nariz está diseñada para calentar el aire y humedecerlo y de esa misma manera filtrarlo. Aunque no lo crean, tenemos unas células que tienen unos pelitos que justamente ayudan a parar todo lo que es el polvo, bacterias, virus, y con el moco la idea de él es poder parar mucho de esas cosas que están volando en el aire para que no entren en nuestro organismo. Cuando nosotros podemos tener una infección o hasta alergias o simplemente un contacto con un químico muy fuerte, la nariz se puede llegar a inflamar y una de las reacciones normales que nosotros podemos tener es que se inflame. Muchas veces sentimos cuando hablamos así que tenemos la nariz muy tapada. Eso se relaciona mucho a que la parte de adentro se empieza a ensanchar. Esto vamos a hacer que hablemos diferente, pero también tiene una función. La función es poder parar mucho más las cosas que están pasando y protegernos, aunque no lo crean. Ya sé, es incómodo, hablamos simpático y aparte nos está saliendo la moqueadera. Es muy importante saber que hay dos importantes razones de que esa nariz nos esté dando ese moco claro. ¿Cuáles son las clasificaciones? La primera y muy común que tenemos, y sobre todo cuando cambia el clima, es la parte de las alergias. Lo que termina pasando es que tenemos algunas partículas como proteínas que salen volando por todos lados y se llegan a pegar en la nariz. Nuestro cuerpo hace una reacción exagerada para poder quitar esas proteínas que nos están dando esa reacción. Nuestro cuerpo lo ve prácticamente como si fuera un malo que nos quiere atacar y avienta todas las cosas liderado por lo que se llama histamina y se infla nuestra nariz por adentro. Y también empezamos con esa comezón, nos pueden picar los ojos, vamos a empezar con mucho estornudo y esto es parte de lo que son las alergias. Eso es una reacción muy diferente a lo que son los virus. Por afuera se puede sentir o ver más o menos igual, pero en realidad nuestro cuerpo está tratando simplemente de hacer una reacción exagerada para limpiar esas proteínas que no tiene que estar ahí. Esto nosotros podemos utilizar algún tipo de antialérgicos, los cuales detienen toda esa cascada inflamatoria de nuestra nariz y nuestro cuerpo para que esas proteínas ya no nos estén dando tantos dolores de cabeza. Lo primero y les recomiendo completamente a todos es utilizar agua salina. La agua salina tiene dos funciones. Uno es que remueve todas esas proteínas que están ahí y prácticamente, ahora sí, como si fuera una limpieza por adentro de la nariz, porque no sé cuántas veces ustedes se lavan la nariz al día, es muy difícil. Y de esa manera ustedes limpian todas las cosas que están en esa mucosa. Y la otra es que ayuda a humedecer la parte de la mucosa de la nariz y también la parte de la garganta. Y eso hace que también si hay un moco atorado, si está inflamado, ayuda a desinflamar todos estos procesos. Entonces, eso es lo que podemos hacer en general. Y esto es buenísimo para los niños y también para los adultos. Entonces, no le tengan miedo. Por otro lado, están justamente las infecciones virales. O cuando tenemos una infección bacteriana. Nuestra nariz, nuestro cuerpo se empieza a inflamar y es una reacción de que nuestro cuerpo está mandando ahora sí los glóbulos blancos para poder luchar contra este virus. Esa moqueadera es prácticamente para que no se quede dentro de nosotros y que salga. Pero, lógicamente, pues nos sentimos congestionados y nos sentimos muy, muy bien. Y es diferente a las alergias, porque podemos llegar a tener también fiebre, malestar, dolor de huesos, que generalmente no lo vemos en las alergias. Y sobre todo ahorita que está cambiando el clima, tenemos que ver más si es como la alergia o más como el virus. Y quiero platicar de una tercera. muchas personas pueden llegar a abusar de medicamentos para descongestionar la nariz. Al momento en que hacemos esto, nuestro cuerpo se empieza a acostumbrar a hacer esto y nos volvemos prácticamente dependientes o hasta adictos de ese spray para poder sentir que la nariz no está congestionada. Por eso es muy importante tener mucho cuidado de qué tipo de spray o descongestionante estamos utilizando para la nariz. Ustedes pueden utilizar el agua salina las veces que quieran, pero algunos productos que tienen descongestionante, eso pues puede hacer que sea un malestar para usted y su familia, y lo queremos evitar completamente. Bueno, familia, ya saben cuáles son las tres causas más comunes, que son las alergias, esas partes de las infecciones respiratorias y también, muy importante, las que están provocadas por lo que son medicamentos. Y con eso, cuídense, usen su agüita salina, y ahorita que es la parte fría del año, acuérdense, por favor, de comentar de qué están haciendo ustedes para quitarse esas alergias. Y muy importante, si ya están listos para ponerse sus vacunas, y recordarles que tenemos la de influenza, COVID-19, y para los niños pequeños la del virus sincicial respiratorio y adultos mayores de 60 años.
Llegó el momento de la consulta con el Dr. Schaps. Llama ahora al 1-844-224-8182 y pregúntale al doctor.
Y con esto, quiero invitar a mi queridísima Susana. Susana, ¿cómo estás?
Hola, doctor, aquí escuchándolo, y mire que por un momento me asusté y dije, ay, 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 así como dicen coloquialmente, bueno el cilantro, pero no tanto, con esto de no abusar de aquellos descongestionantes nasales que a veces tenemos a la mano y que puede ser que malacostumbremos al cuerpo. ¿Ustedes les pasa esto? 1-844-224-8182. Vamos a esperar a que comiencen a llamarnos, doctor. En cualquier momento pueden llamar, pero mientras le voy a hacer esta pregunta, doctor, porque le escucho sobre el descongestionante y me pasa mucho con mi esposo. Le digo, a veces cuando se congestiona la nariz, tienes una nariz muy festiva, porque empieza como que ese silbidito, como que algo pasa allá adentro, tiene una fiesta. ¿Por qué pasa esto? ¿Es normal? ¿Es la misma inflamación que se produce en la mucosa? ¿Puede utilizarse el descongestionante? Entonces, en ese caso, ya cuando escuchamos que la nariz está haciendo esos ruiditos no muy normales cuando se respira suavemente.
Mi mejor recomendación es que use agua salina. Eso ayuda, no resuelve todo, no es un milagro, no es así el secreto más guardado que tenemos, pero ayuda muchísimo para todo. Entonces, al momento que tenemos, por ejemplo, si estamos con mucho aire acondicionado, o hay mucha humedad, o hay muchas cosas, el agua salina, y cuando nos ponemos en la nariz, ayuda a desinflamar, ayuda a poder respirar un poquito mejor. Y esto, lo precioso de esto es que, pues es muy difícil que realmente te haga daño el agua salina, porque es un spray nada más, se siente raro. Algunos niños, la verdad, odian al principio, pero luego dicen, ay, mira, puedo respirar mejor en las mañanas antes de dormir. Entonces, trata eso y me cuentas la siguiente semana cómo le fue.
Voy a estar muy atenta, doctor, y les voy a contar y les voy a compartir. Pero también quiero que compartan ustedes con nosotros. 1-844-224-8182 es el número que pueden marcar en cualquier momento para preguntarle a Dr. Schaps en la red hispana. 1-844-224-8182. Si usted está escuchando y tiene estos problemitas que por esta temporada se acentúan más, doctor, vienen esas alergias, muchas veces se unen con la gripe y allí como que nos complicamos más. ¿Es normal que una persona que sufra de rinitis o hasta sinusitis viva procesos gripales más fuertes, doctor?
Hay dos partes aquí importantes, porque antes, y quiero recordarle a todos, porque Susana, me acordaste de una cosa importantísima, que antes, si teníamos moco medio verde, pues ya nos daban antibióticos. Sí, medio que, aunque sonaba gripa completa, pues le damos antibióticos. Entonces, la realidad hoy en día, Susana, no utilizamos antibióticos para infecciones virales. De hecho, la única manera que recetemos antibióticos para una infección viral es que si ya duró más de 8 días y estamos ya pensando en una infección del oído, una bronquitis complicada, o sea, ya tenemos pus o hasta sinusitis. La rinitis, y aquí es lo importante, es solamente la inflamación de la parte de adentro de la nariz. Y eso puede pasar porque lo platicamos por las infecciones virales y así. Y la sinusitis es cuando tenemos nosotros unos lugarcitos adentro del hueso que tienen, ahora sí, que están vacíos. Solamente tienen aire. Y el problema es que muchas veces estos lugarcitos se llenan de moco y ahí la bacteria pues está calientito, está húmedo, ¡hacen fiesta! Y ahí viene la infección completa. Entonces, cuando nosotros tenemos tendencia alérgica o tenemos, ahora sí, vivimos en un lugar con mucha contaminación o alguien está fumando alrededor de nosotros o la persona está fumando, eso aumenta las posibilidades de que tengamos infección ahí de los senos paranasales y otros más que tenemos por ahí. Y esto hace que tengamos mucho más frecuentemente las infecciones. Entonces, va a depender mucho de cómo estemos viviendo y, muy importante, de cómo nos estemos cuidando nosotros con la comida y la exposición al ambiente.
En este caso, doctor, ¿qué sería lo más recomendado para las personas que tengan este tipo de problemas? Algunos podrían decir vitamina C, cítricos, ¿esto está bien o está contraindicado para las personas que sufren ese proceso inflamatorio?
No está contraindicado, pero desgraciadamente no hemos visto que haya hecho alguna gran diferencia. Hay muchos estudios que trataron de ver si usamos la vitamina C desde un principio para poder evitar las gripas, no funcionó. Para aquellos que ya están con la gripa para cortarlo más rápido, no funcionó. Y para aquellos que están después de la gripa para recuperarse más rápido, no funcionó. Entonces, aunque la vitamina C, mucha gente se toma muchos gramos, hasta gramos, o sea, me dolió hasta el estómago, hasta gramos de vitamina C, pues terminamos orinándolo y sin hacer ninguna diferencia. La vitamina C sí funcionaba, por ejemplo, cuando no teníamos acceso a jugos, a comida, a mucho de la comida ya hoy en día que está prácticamente muy fortificada, viene con mucha vitamina C. Entonces, no, o sea, si quieren hacerlo, ok, pero no hay mucha evidencia sobre eso.
Nada mejor como lo natural. Una buena naranja y una buena fuente de vitamina C natural a la mano es mucho más sabrosa. Doctor, vámonos con las llamadas que comienzan a llegar a través del 1-844-224-8182. Ese número que usted puede marcar en cualquier momento para preguntarle a Dr. Shaps en la red hispana, así como lo hacen desde Los Ángeles. Y escuchamos la pregunta.
Solo quería saber que dijo que un té con miel y limón que era muy bueno para la tos, porque pero no, ¿y qué té es el que se pone con la miel y el limón? Porque yo tengo más de un año con una tosecita que en ratos casi me ahogo del toser y toser y toser. Y los médicos me han dado medicinas, he cocido té de diferentes y nada me ha hecho provecho. Por favor, conteste mi llamada.
Señora, antes que nada, muchísimas gracias por su llamada. Y aquí quiero diferenciar algo. Generalmente recomiendo lo que es el té con miel y limón para lo que son, cuando tenemos estas partes de rinitis, esas gripas, cuando tenemos ese dolor de garganta, y es la parte aguda. Muy importante, si ya tenemos una tos que está durando por meses y no se está yendo, definitivamente tenemos que el tecito probablemente no vaya a hacer mucha diferencia. Tenemos que ir más allá de lo que está pasando y evaluar, poner ahora sí, diferenciar lo que está pasando dentro del pulmón. Cuando tenemos toses crónicas, pueden venir de la parte de arriba, o sea, moquito posnasal que se está acumulando en la garganta y queremos sacarlo, o también puede ser de los pulmones, y eso va desde enfisema, asma, o también algo que no se esté, o sea, que el pulmón se esté poniendo mucho más duro, o también que algo esté creciendo ahí adentro. Por eso va a ser muy clave. Si estamos perdiendo de peso, tosiendo con moco o sangre, no nos sentimos bien y nuestra oxigenación no está bajando, tenemos que ir con el médico. Aunque haya ido 18 veces, pero si usted sigue con esa tos y le está molestando, no creo que el tecito le vaya a resolver completamente de esto. Los tés que más me gustan a mí para eso es el té de manzanilla, para cuando tenemos algo leve, tranquilo, agudo, té de manzanilla, el té de menta con miel y limón, porque esos son los que más me gustan a mí y no tienen cafeína, entonces lo podemos dar a los niños chiquitos o a los grandes como yo.
Ahí está la recomendación entonces sobre el té, y bien que cae el té, doctor, justo cuando hablamos de estos procesos nasales en la noche, nos ayuda mucho a descongestionar un poquito y a dormir hasta mejor, doctor.
Ay, a mí eso me acuerda a mi abuelita y a mi mamá, entonces lo hago con mucho cariño.
1-844-224-8182. Si usted nos está escuchando y tiene una pregunta para Dr. Shaps, lo invitamos a que llame ya mismo y deje su pregunta allí. En el próximo programa, Dr. Shaps va a tener esa respuesta para eso que tanto le preocupa en la salud. 1-844-224-8182. Y tenemos otra llamada Esta es de María, que nos llama desde Atlanta. Vamos a escuchar la pregunta de María.
Hola, doctor Chá, buenos días. Me mandaron diurético y yo tomo pastillas de la tensión, los sartán de 50 miligramos, pero ese diurético me hace orinar mucho, doctor Chá.
Señora, antes que nada, muchas gracias que nos esté hablando desde Atlanta. Voy a estar por allá en creo que una o dos semanitas por allá. Hay un meeting ahí de la Academia Americana de Salud Pública. Entonces ya estaré por sus lados. Gracias por platicarnos sobre los medicamentos. Generalmente los médicos utilizan uno o dos medicamentos para tratar de controlar lo que es la presión arterial. La mejor combinación es la mejor combinación que le funcione a usted. Y también todos estos medicamentos van a tener un efecto positivo y también pueden tener ciertas cosas que pues sea parte de los sartanes, por llamarlo así, hacen muchas veces tos y pueden hacer que sentamos una tos crónica. Y también los diuréticos están diseñados para sacar agua y algunas sales y minerales de nuestro cuerpo para bajar la presión arterial. Por eso es parte del proceso. Si a usted le está molestando mucho, es importante que platique con su médico, porque hay otras opciones para ver qué se pueda utilizar o cambiar de dosis o subir una dosis o cambiar de medicamento completamente. Entonces, eso va a ser bajo supervisión de su médico, pero platique con él. Dígale, bueno, la verdad, entiendo que mi presión arterial está bajando y se está mejorando, pero también quiero tener una vida fuera del excusado. Entonces, ¿cómo podemos balancear las dos? Le mando un fuertísimo abrazo, pero sí platique con su médico para escoger qué medicamento es el mejor para usted.
Esto que nos está diciendo y usted lo que le está recomendando, no todos los medicamentos o no todas las combinaciones se adaptan a las personas, y esto es importantísimo resaltarlo y saberlo, porque a veces escuchamos que le funcionó a la amiga, le funcionó al vecino, y entonces alguien quiere venir a decir, no, yo voy a hacer lo mismo porque le funcionó al que está al lado. No es así, doctor, y es importante recordarlo siempre.
Y eso es interesantísimo porque aunque seamos humanos y tengamos una diferencia de menos de 1% entre nuestra genética, nuestro cuerpo puede completamente diferenciar un medicamento a otro. Uno puede ser súper alérgico y el otro le puede salvar la vida. Entonces, te apoyo el 100%, pero ese es el mejor consejo. Platiquen con su médico, platiquen con su médico, platiquen con su médico.
1-844-224-8182. Si usted quiere participar, así como lo han hecho desde Atlanta, desde Los Ángeles, gracias a todos los que semana a semana envían sus mensajes y llaman a Dr. Shaps a través del 1-844-224-8182. Doctor, aquí nos preguntan algo que me causa curiosidad y a muchas mujeres yo sé que también, ¿qué puede usar una persona para la caída del cabello? Nos mencionan aquí minoxidil, es primera vez que yo lo escucho. ¿Qué le respondemos, doctor, a esta persona que nos pregunta a través del Facebook de la Red Hispana?
Hay muchas cosas, tanto para hombres y para mujeres, que podemos utilizar. Lo primero es ver qué le estamos poniendo a nuestro cabello. Muchas veces ponemos tantos productos que eso es lo que realmente está, ahora sí, deshidratando, haciendo malestares a la piel del cuero cabelludo. Ya se me está atrapando la lengua. Entonces hay muchas cosas ahí que podemos empezar a hacer para que no estemos irritando tanto eso. Ese medicamento que estás comentando ha funcionado y lo que te hace es que fortalece lo que es el crecimiento del cabello y también lo deja mucho más, ahora sí, agarrado al cuello cabelludo y detiene un poquito la parte de la caída crónica del vello y del cabello. Pero va a ser muy importante, si lo dejamos de utilizar, pues se revierte mucho de esto y regresamos al punto uno. Y la otra cosa es que hace una afección hormonal en la parte local. Hay hasta pastillas que también podrían llegar a funcionar. Entonces, son como bloqueadores de ciertas hormonas para que aumente la posibilidad de que ese cabello se agarra ahí. Entonces, sí se puede, sí funciona, hay efectos secundarios lógicamente, pero hay muchos de ellos que se pueden comprar en las farmacias y trátelo. Si le está funcionando, adelante. Pero si aparte de eso, se le está cayendo el cabello, está ganando de peso, se siente cansado o cansada, no tiene igual de ganas de hacer las cosas que tenía, hay que también checar otras cosas más como la tiroides y también si estamos muy estresados, también eso no ayuda de nada. Entonces tenemos que balancear qué está pasando para cuidar también nuestro cabello.
1-844-224-8182. Si está escuchando en este momento y quiere hacer una pregunta, hágalo, llame y deje su pregunta allí para Dr. Shaps. En el próximo programa va a tener la respuesta a su inquietud. 1-844-224-8182. Saludos a todos los que están por Facebook. Acá María nos está diciendo: muchas gracias, doctor. La retalina la mandan para el autismo. A mi sobrino se la mandaron. ¿Está bien esto? ¿Qué le decimos a María?
María, muchísimas gracias. Hay muchísimos medicamentos que nosotros utilizamos para muchas cosas. La retalina generalmente la utilizamos para poder aumentar lo que es la concentración, y ciertas cosas de hiperactividad pueden ser muy mejoradas para eso. No hay ningún medicamento específico para lo que es el autismo. Hay cosas que nosotros podemos utilizar para mejorar la conducta, cómo está concentrando, cómo está viviendo en muchas situaciones nuestros chiquillos o adultos que están sufriendo de esto. Y la Ritalina puede llegar a utilizarse para la parte de hiperactividad y también para que se concentre más. Entonces, hay muchos niveles de autismo. Muchas veces hasta utilizamos moduladores de ahora sí, de la conducta, y medicamentos como el ADHD para el déficit de atención, como es este caso de la Ritalina. Entonces, hay que ver por qué se está haciendo. Y lo más importante es ver cómo le está cayendo al paciente. Si el paciente le está yendo bien y vemos una mejoría de comunicación, y aparte vemos que no hay efectos secundarios importantes y todo está mucho mejor y está mucho más alegre y conductual y todas las cosas, pues tal vez vale la pena.
Todos los que participaron en el día de hoy a través de Facebook y a través de la línea telefónica que siempre está cerca y disponible para ustedes, 1-844-224-8182. Yo voy a estar atenta, doctor, con las llamadas que lleguen y nos vemos en el próximo programa.
Un gustísimo y un fuertísimo abrazo y muchísimas gracias, mi querida Susana.
Porque más vale prevenir. Escucha los consejos médicos del Dr. Shaps.
Y con esto empezamos justamente al minuto de prevención. No queremos esas narices congestionadas, no queremos esas cosas. Y hay cosas que podemos nosotros prevenir para que nuestra nariz siga funcionando muy bien y que tenga lo mejor. Lo primero es evitar las cosas que la irriten. Esto tiene que ver con lo que es el tabaco, con lo que es la contaminación en la parte de afuera. Entonces, si alguien está fumando alrededor o usted está fumando, hay que dejarlo, prevenirlo y quitarlo de la lista, porque eso va a ayudar que todos esos químicos que estamos inhalando y ese humo no irriten nuestra nariz, nuestros senos paranasales y todo nuestro cuerpo. La segunda, al momento que nosotros tenemos las ventanas abiertas, entra todas las cosas que están ahí afuera. Si estamos con un lugar contaminado, que tiene una industria en la parte de afuera, pues todo eso empieza terminando entrando a nuestro cuerpo y a nuestra casa y se queda ahí. Entonces, cuidado, pongan filtros si es necesario, cerrar las ventanas y sobre todo cuando cambia el clima y ese polen se vuelve loco, es importante que lo bloqueemos y lo dejemos en la parte de afuera. Asegúrense, por favor, de utilizar lo que es agua salina. La agua salina usted la puede utilizar y también sus pequeños para continuar esos lavados en la parte de la mucosa, la nariz, y ayuda un poquito a descongestionar y también que podamos respirar mucho mejor y evitarnos muchos problemas de ese moquito atorado y también de esa irritación. Por último, muchas veces se pueden llegar a utilizar los lavados paranasales. La parte, por ejemplo, en India y en ciertas partes del Medio Oriente, llegan a utilizar justamente esos lavados con lo que se llama el neti. Se utiliza agua salina y se puede utilizar eso. La única cosa que tienen que tener cuidado es que el agua, asegúrense que esté limpia y utilizar ahora sí unos paquetitos de agua salina para poder humedecer y fortalecer la parte de adentro de sus mucosas. Con estos tips, ya sea que tenga gripa, ya sea que tenga ahora sí una alergia, estas cosas pueden ayudar que a usted y su familia puedan respirar un poquito mejor. Y como cada semana, familia, los quiero muchísimo. Y acuérdense, por favor, que este es su programa del Dr. Shaps en la red hispana. Y por favor, manden sus preguntas, sus dudas por teléfono y por medios y redes sociales. Compartan, repartan. Y muy importante, acuérdense de vacunarse contra el miedo con una dosis de verdad. Nos vemos también.
¿No has descargado la app de la red hispana? No sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone. Actualidades.
Hola, les habla el abogado Rafael Borrás. Y si estás interesado en trabajar en los Estados Unidos, tengo varias alternativas para ti. Lo primero que quiero que consideres es la posibilidad de obtener una residencia legal permanente a través de un empleador. Este empleador deberá obtener una certificación que solo provee el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Quiero que también consideres una de estas tres visas que te quiero comentar. La H-2B es una visa excelente y no necesitas un grado académico o una preparación específica. La visa H-1B sí requiere que tengas ciertos credenciales académicos y está disponible para algunos trabajos específicos. La visa TN es excelente, pero solamente está disponible para personas de México y de Canadá. Siempre debes contar con los servicios de un abogado de inmigración para estas visas de trabajo. Te sugiero que nos visites en Rafael J. Borras Law en Instagram o visita laredhispana.com para más información.
Para vivir mejor.
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, vinculada históricamente al tabaquismo, ahora afecta también a quienes nunca fumaron. La doctora María Artunduaga de Respira Labs advierte sobre la exposición ambiental y ocupacional como factores que influyen en la enfermedad, incluso en mujeres que cocinan con leña o gasolina.
Que al cocinar con este tipo, digamos, de sustancias y todo eso llega y se deposita en los pulmones, que en los pulmones se terminan destruyendo.
La doctora Artunduaga compara la sensación de los pacientes de EPOC con el COVID. Sienten que se asfixian todos los días de su vida. Las enfermedades pulmonares como el EPOC, el asma, el cáncer de pulmón, la neumonía y la fibrosis pulmonar afectan a millones. La prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento personalizado son fundamentales. Cuida tus pulmones, cuida tu vida.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de